En los últimos meses y a lo largo de todo este año están teniendo lugar en algunos países de América Latina distintos procesos electorales de cuyo desarrollo y resultados vamos a ocuparnos en los próximos minutos. Nos acompaña Carlos Malamud Ricles, que es profesor de Historia de América 1 y 2 en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, para analizar el calendario electoral y los resultados que se han ido produciendo.
Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre las elecciones en América Latina a lo largo de 2010, un año que va a ser un año marcado por un gran número de convocatorias electorales, y si tenemos en cuenta también el año anterior y el año siguiente, es decir, los años 2009 y 2011, nos encontramos con un periodo asignado por una fuerte convocatoria y una intensa convocatoria electoral. Este periodo tiene que ser puesto de alguna manera en relación con los últimos 20, 30 años, a partir sobre todo del inicio de los periodos de transición a la democracia, y en líneas generales, porque como hemos dicho muchas veces, generalizar sobre América Latina es prácticamente imposible, en líneas generales creo que es un balance bastante positivo que habla de la implantación de la democracia en la región. De todas maneras, las elecciones que han tenido lugar en el 2009-2010 y en lo que resta del año y el año próximo, evidentemente van a estar marcadas por el signo, por un lado, de la reelección y por el otro lado, del hiperpresidencialismo, presentes ambas circunstancias en buena parte de los sistemas políticos latinoamericanos. La otra variable que está presente en todas estas convocatorias electorales es la de la alternancia. En qué medida gobiernos de un signo político reemplazan a los de otro signo totalmente contrario, o si por el contrario, valga la redundancia, es la continuidad la que está marcando la tendencia. Desde este punto de vista hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones celebradas en el continente, que en algunos casos ha funcionado la reelección, como fue el caso de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador, mientras que en otros, por el contrario, fue la alternancia la que se impuso, siendo estos los resultados concretos de Panamá, donde resultó electo Ricardo Martinelli, El Salvador, donde Mauricio Funes fue elegido presidente, o de Chile, donde Sebastián Piñera también pasó lo mismo. En estos dos últimos casos, en El Salvador y en Chile, nos encontramos con circunstancias muy parecidas, aunque de distinto signo político. Mientras que en El Salvador, Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es decir, de la izquierda, puso fin a largos años, a largos periodos presidenciales de gobiernos de la derecha, de gobiernos del Partido Arena. En Chile, por el contrario, la elección de Sebastián Piñera a comienzos de este año 2010 puso punto final a 20 años continuados de gobiernos de la Concertación, una alianza política de centro-izquierda integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. De alguna manera, estos resultados también nos llevan a plantearnos, bueno, qué es lo que queda de ese famoso giro a la izquierda que años atrás tenía tanta importancia, se daba tanta importancia hablando de la política en América Latina. Y aquí evidentemente hemos visto resultados para todos los gustos. En los primeros casos mencionados, los de Bolivia y los de Ecuador, así como en el caso de El Salvador, se han comprobado que candidatos de la izquierda fueron elegidos presidente, mientras que en el caso de Panamá y en el caso de Chile, políticos de derecha reemplazaban a políticos previamente de izquierda. Es decir, que estamos en una situación bastante laxa, muy móvil, donde los resultados son, sobre todo en algunos países, muy fluidos. También hemos visto cómo en algún caso, y es el caso concreto de Uruguay, tenía lugar un proceso que podríamos marcar el de continuidad sin reelección. Fue el caso de José Mujica, el candidato del Frente Amplio de la izquierda, que ha reemplazado en el poder a Tabaré Vázquez, el presidente también previamente elegido del Frente Amplio uruguayo, pero como la Constitución uruguaya prohíbe de una forma clara y rotunda la posibilidad de la reelección, pues el Frente debió designar otro candidato. En todos estos casos, los resultados de las elecciones fueron claros, fueron transparentes, no ha habido grandes problemas, pero la duda surge en aquellos casos en los cuales puede plantearse la alternancia y ver si esta es o no posible. En este sentido, en algunos casos nos encontramos con declaraciones de quienes ejercen el gobierno, de que han llegado al poder para quedarse y quedarse de forma indefinida. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la Bolivia de Evo Morales, o la tentación de otros presidentes, como Hugo Chávez en Venezuela, de ser reelegidos de forma indefinida. Evidentemente que, de momento, los resultados por los cuales han sido elegidos son incuestionables, su legitimidad de origen también lo es, pero a veces parecería como que se pone en cuestión la posibilidad de que la oposición llegue al poder, llegue al gobierno, y en ese sentido las descalificaciones que se hacen muchas veces de la oposición desde algunos gobiernos de la región, sobre todo de aquellos gobiernos vinculados al ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, liderados por Cuba y por Venezuela, así lo dejan entrever. En realidad, se ha visto en algunos países cómo, valiéndose la democracia, algunos gobiernos lo que han intentado es una especie de desmantelamiento, de vaciamiento de las instituciones democráticas. En ese sentido, unas recientes declaraciones de Hugo Chávez cuestionando la posibilidad de que la gente se exprese libremente a través de Internet lo ponen de manifiesto. La pretensión de Hugo Chávez es que la censura rija en Internet, sobre todo para aquellas voces discrepantes con las posturas de su gobierno. Sin embargo, en los meses venideros y en lo que queda de 2010 y en el año próximo de 2011, tendremos una serie también de elecciones que van a completar este calendario electoral que hemos planteado así de una manera bastante general y a vuelo de pájaro. Quizás las elecciones más importantes que van a tener lugar en este periodo van a ser las de Brasil, en primer lugar. Evidentemente se trata del país más importante de América del Sur y, junto con México, de los dos más importantes de América Latina, que celebrará la primera vuelta de sus elecciones en el próximo octubre de este año 2010. Otros países importantes que celebrarán elecciones entre 2010 y 2011 van a ser Argentina, Perú y Colombia. En este último caso, en el caso de Colombia, hemos asistido recientemente a un suceso bastante inusual en el panorama político latinoamericano, un suceso que ha estado signado por una decisión de la Corte Constitucional colombiana que ha impedido por anticonstitucional la celebración de un referéndum impulsado desde el poder, es decir, desde el gobierno de Álvaro Uribe, para modificar la Constitución y hacer posible una segunda reelección, es decir, la posibilidad de que Álvaro Uribe hubiera, en caso de haber sido elegido, gobernado durante 12 años consecutivos, es decir, tres mandatos. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana ha puesto punto final a esta aventura reeleccionista, lo que el presidente o el expresidente argentino Carlos Menem llamaba la re-reelección, pero esta posibilidad, repito, ha sido cerrada en Colombia y estamos entonces en medio de una intensa campaña electoral en las cuales se juega la identidad del nombre del próximo o la próxima presidente o presidenta de Colombia. Quizás de los fenómenos más interesantes que ha dejado recogida la experiencia colombiana sea el hecho del rápido acatamiento por parte del presidente Uribe del fallo del Tribunal Constitucional. En este sentido, no hubo, como existe en otras partes o en otros países americanos, la tentación de denunciar a la magistratura, a la justicia, por estar complotando contra el Poder Ejecutivo. Esto lo hemos oído alguna vez en Honduras, mientras Zelaya era presidente, o también es algo que se está escuchando de forma continua en la Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido, el expresidente Néstor Kirchner, denuncian constantemente a la justicia lo que ellos han llamado el partido judicial de querer interferir en la gobernabilidad del país. Por el contrario, el presidente Uribe ha aceptado sin ningún tipo de reparos el fallo de la Corte Constitucional y, por lo tanto, esto ha favorecido la posibilidad de la elección de un candidato, de un presidente distinto al de su persona. Los casos de electorales pendientes de resolución, el de Brasil, el de Argentina, el de Perú y el de Colombia que hemos mencionado, probablemente no tengan ningún resultado dramático hacia el interior del país. En líneas generales, las instituciones van a seguir siendo las mismas, las políticas económicas también, quizás el caso más incierto por en cuanto a su resultado pueda ser el de Argentina, pero repito que en líneas generales el resultado de las elecciones no va a tener consecuencias dramáticas para la gobernabilidad del país, para lo que ocurra en el interior del país. Sin embargo, sí van a tener o pueden tener repercusiones regionales, sobre todo teniendo en cuenta el equilibrio existente en estos momentos dentro de América Latina, un territorio, un continente bastante convulso en cuanto a sus relaciones entre los distintos países. Y en este sentido, el hecho o la posibilidad de que en Brasil gane la oposición y que lo mismo ocurra en Argentina implicaría la posibilidad de que los sustentos regionales que de una u otra manera respaldan la posición del presidente venezolano Hugo Chávez se vayan debilitando. Pero todo esto ocurre, y con esto voy a concluir, todo esto ocurre, repito, en un marco marcado por la repetición ritual, podríamos decir, de los procesos electorales en tiempo y forma, es decir, cuando corresponde, cuando toca, en elecciones generalmente celebradas sin condicionantes, sin graves denuncias de fraude y en un marco de total normalidad. Y esto significa, lisa y llanamente, que la democracia está muy presente y muy viva, afortunadamente, en América Latina. Muchas gracias y buenos días.